Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Fernanda Alvarado en una emisión más del Bien Comer. En esta ocasión me acompaña la doctora Gaby Quirós. Ella es nutrióloga certificada adscrita al Servicio de Nutriología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, porque vamos a platicar sobre qué dieta deben de llevar las personas que ya tuvieron COVID, porque mucho se habla del pre-COVID o cómo, evidentemente no puedes prevenir una enfermedad así, a menos que sigas otras medidas, pero con alimentación, pues no. Pero sí, ¿qué pasa con todas estas personas después de que les da? ¿Cómo se tienen que alimentar? Y por eso, pues, ¿quién mejor que Gaby para platicarnos de esto? Bienvenida, Gaby.
Gracias, Fer.
Un dato. Entre el 30 y el 50% de los pacientes que tuvieron COVID pueden presentar síntomas hasta 6 meses después.
Estos son fatiga, dolor muscular, pérdida del olfato y del apetito. Esto impacta sin lugar a dudas en su calidad de vida.
Bueno, pues como les estaba platicando, todo el mundo dice, tómate la vitamina C, ahora la tan de moda vitamina D, que ni siquiera saben si las dosis que se están metiendo son las adecuadas, si tú la debes de suplementar o no, pero bueno, se agarran el Aderogil porque tiene vitamina A, y bueno, de ahí nos vamos con todas las vitaminas. Pocos volteamos a ver la comida real, ¿no? Estamos buscando como el remedio, pero estas personas, eso es el pre o para, entre comillas, prevenir, ¿no? Que ahorita si quieres nos das rápido nos dices si se puede prevenir o no, pero nadie habla de cómo se debe alimentar una persona que ya tuvo la enfermedad, que yo les aseguro que los que están escuchando este podcast, pues conocen a una, dos o tres, o a ustedes mismos ya les digo. Entonces, a ver, Gaby, como para ir por partes, primero, ¿el COVID se puede prevenir con la alimentación?
No, yo creo que no. No, definitivamente no, más que con las medidas que ya se han estado hablando de la sana distancia, la higiene, yo creo que ahí sí podemos prevenir en la medida de lo posible, pero no, con la alimentación no es que lo vayamos a prevenir, definitivamente no. Yo creo que más bien lo que puede pasar con la alimentación es que nuestro cuerpo pueda tener todas las herramientas para que si nos infectamos, pues salgamos lo mejor librados, ¿no? O sea, que preparemos, digo, se habla, como tú dices, mucho de reforzar el sistema inmunológico, y pues esto no es más que estar sano, ¿no? O sea, esta parte no es que nada más con vitamina C, no es nada más que tenga el cóctel de vitamina C, D y E, no es así, sino que interviene inclusive la cantidad de músculo que tengamos, cuánta grasa hay en nuestro cuerpo, también interviene mucho el control de enfermedades, ¿no? Que si ya somos personas o hay personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, ¿qué tan controlados estén? Porque obviamente si una persona tiene alguna enfermedad crónica no transmisible como diabetes, hipertensión o cualquier otra que no esté controlada y además no le ayuda en su constitución de su composición corporal y todavía pues no se alimenta bien, pues claro que el escenario quizá no sea muy alentador. Entonces, más bien yo creo que esta cuestión de la alimentación nos ayuda a estar preparados para recibir la infección en dado caso que suceda, ¿no? Y que sea quizá, pues ahí sí, lo más leve posible.
Sí, como bien dices, Gaby, digo, además de la alimentación, pues evidentemente están todo lo que acompaña a esta y que es el estilo de vida, ¿no? O sea, ahora sí que no solamente somos lo que comemos, sino también cómo vivimos, ¿no? Si vives estresado, como dices, si tienes diabetes, en fin, son muchos factores a considerar. Y además de que no hay reglas con este bicho, ¿no? Este bicho se ha mostrado y se ha presentado presentado de distintas maneras, entonces ha sido muy difícil generalizar. Y si bien se han tomado como las experiencias de otras guías, ¿no?, de recomendaciones a partir de datos de otras epidemias, de epidemias anteriores, se han adaptado estas guías como a la infección por COVID-19, ¿no? Y es ahora como las guías que se siguen para los pacientes que ya tuvieron la enfermedad. ¿Y esto de qué trata, Gaby?
Pues digo, creo que aquí hay que diferenciar entre dos tipos de pacientes. El paciente que nunca requirió hospitalización y el paciente que requirió hospitalización. Y de esos que requirieron hospitalización, también hay otros dos, que es el que requirió terapia intensiva y el que no requirió terapia intensiva, porque sí, los escenarios son muy diferentes. Y lo que nosotros estamos viendo en los hospitales es pues ese deterioro que realmente sufren los pacientes que tuvieron que estar en terapia intensiva. Es un deterioro muy grande y que también va a depender de los días que estuvieron en la terapia intensiva, porque a mayor tiempo de estancia, el impacto, sobre todo a nivel muscular, en la debilidad muscular, es terrible. Entonces creo que ahí son varios escenarios que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esa persona que requirió a la mejor hospitalización, pues tiene otras características muy diferentes de la que no requirió hospitalización y de la que estuvo en casa.
Lo que sé es que algunos pacientes tienden a tener un mayor riesgo de, pues, de lo que estás diciendo, de sarcopenia, o sea, de pérdida de masa muscular justamente por el tiempo que están ahí en la cama, pero también de desnutrición, ¿no? Uh-huh. Entonces, ok, a ver, pensemos en estas personas que sí perdieron masa muscular y que se les diagnostica desnutrición. Evidentemente, bueno, todo lo que se habla en estos podcasts es general porque cada paciente tendrá que llevar recomendaciones personalizadas, ¿no? Pero, por ejemplo, enfocándonos un poquito al tipo de alimentación general, repito, porque también habría que ver si esta persona que salió de COVID tiene diabetes o hipertensión, uh-huh, o es un niño o es un adulto de la tercera edad, en fin, son un chorro de cosas que analizar, pero bueno, en general hablemos un paciente, entre comillas, sano, ¿no?, joven, que va saliendo de esta enfermedad, ¿cómo, en qué tendría que basar más su alimentación? No sé, te pregunto, ¿en proteínas, en grasas, frutas? O sea, ¿en qué tipo de alimentos tendría que poner mayor foco?
Esta infección es una infección severa, entonces el gasto de calorías que le condiciona al organismo para generar todas las células del sistema inmune es muy grande. Entonces esta persona tiene que comer muy bien, es decir, tiene que comer abundante, es un momento en el que hay que comer una cantidad adecuada de calorías, pero son calorías en general y también con un aporte de proteína, porque obviamente tuvo un desgaste muy grande en su proteína y muy probablemente haya perdido masa muscular. Entonces necesitamos tener más proteína en la dieta, pero también más calorías. Ajá, o sea, digamos que estas calorías van a estar, o sea, no solo es aumentar las calorías solo por proteína, sino aumentarlas de todo, ¿no? Eso es básicamente. Y la hidratación, este es otro punto importante, toda la parte de hidratación, las personas tienen que mantener sus tejidos bien hidratados porque eso va a ayudar a disminuir la inflamación que está ahí o que estuvo, y vaya, la rehabilitación física. Pero bueno, en cuanto a la alimentación, básicamente hay que preferir pues alimentos con proteínas sanas, ¿no? Obviamente la leche, el huevo, el queso, el pollo, la carne, el pescado, las leguminosas. Y claro que vamos a necesitar también una gran cantidad de antioxidantes por el mismo proceso inflamatorio que pasamos, ¿no? Entonces todas las frutas y verduras, pues que son ricas en vitaminas y minerales y antioxidantes. Entonces nuestra dieta debe estar basada finalmente en lo que siempre quizá lo hemos dicho, ¿no? De tratar de equilibrar entre unos cereales, pero cereales de buena calidad, estos granos integrales, ¿no? El arroz, la tortilla, estos leguminosas que tienen fibra, y buscar estas buenas fuentes de proteína, ¿no? O sea, evitar obviamente las cosas como los embutidos, evitar estas cosas capeadas, empanizadas. A lo mejor habrá personas que digan, ay, se me antojó, ¿no? Después de estar ahí un tiempo que quiero buscar este alimento, pero este tipo de alimento, sobre todo rico en grasas saturadas, ricos en azúcares, son proinflamatorios y nosotros y lo que queremos buscar con la alimentación es justamente generar un ambiente antiinflamatorio, ¿no? De parar esa inflamación que se generó. Entonces, pues sí, es recomendable que no busquen estos alimentos altos en azúcares, altos en grasas, porque estaríamos promoviendo a justamente más inflamación en lugar de detenerla.
Y Gaby, a ver, mencionaste un alimento que causa mucha controversia. Le dijiste leche. O sea, tú si el paciente tolera bien la lactosa y no tiene ningún tipo de alergia, ¿la leche es un buen alimento?
Claro que sí, es un alimento muy completo. Claro que sí, es una muy buena fuente. Y además, la leche también es rica en cisteína y la cisteína es parte de un aminoácido esencial para la formación del glutatión, ¿no? Que es un potente antioxidante en el organismo. Entonces, claro que sí, la leche tendría que estar también si se tolera. Si les gusta, si es parte de la dieta del individuo, no habría por qué quitarla.
Sí, no, yo esa moda que ojalá pase ya, de quitar lácteos, porque digo, entiendo que en ciertas condiciones los lácteos puedes que no sean tus mejores amigos, pero eso no quiere decir que los lácteos sean malos. Y también entiendo que hay gente que no le gustan, también se respeta, pero de eso a que sean el demonio, que te provoquen cáncer y que no los puedas consumir cuando estás enfermo de lo que sea, qué bueno que haces la aclaración, Gaby.
Perdón, y como tú dices, o sea, acuérdense que esto es como muy individual, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien puede decir, no es cierto, porque a mí me dijeron que a mí me provocaba, ok, pero a lo mejor a esa persona sí le provocaba, ¿no? Pero como dijiste, de manera hablando en general, pues no habría por qué quitarlos.
Ya más o menos nos diste una breve, nos generalizaste sobre los alimentos que se recomiendan, pero también hay nutrientes, es decir, hay ciertas vitaminas, micronutrientes que piden que se tenga más, pues que pongas más el ojo ahí, ¿no? Uno de ellos, bueno, es esta famosa vitamina D que de repente se puso muy de moda, pues porque sí salieron ahí algunas revisiones, ¿no? Sobre todo las personas que tenían bajas concentraciones de vitamina D, cómo respondían frente al bicho, ¿no? Entonces de ahí es que, pues no es que se haya puesto de moda, sino que comenzó a ver que altas concentraciones de vitamina D pues favorecían a las personas cuando se infectaban. Entonces, en cuanto a vitaminas y todos estos micronutrientes, ¿cuáles son los que tendrían que poner foco las personas post-COVID?
Sí, indudablemente, digo, la vitamina D es uno de los, de las vitaminas que se ha visto que casi, bueno, una gran proporción de la población podemos tener algún grado de insuficiencia, ¿no? Si no es que deficiencia. Entonces, pues bueno, creo que ahora con el confinamiento, que no nos da la luz del sol mucho, no salimos, pues sí es importante, ¿no? Pero no solamente la vitamina D, yo creo que en general como muchas vitaminas que no están presentes por nuestra mala alimentación en ocasiones. Entonces sí, la vitamina D es necesaria, pero ojo, o sea, tampoco es de que se vayan a automedicar, ¿eh? O sea, luego veo por ahí comentarios en los grupos de, oigan, ¿dónde puedo conseguir la vitamina de 5,000 unidades? Digo, bueno, o bien dicen, quiero de 400 y por ahí le dicen, no, yo te recomiendo la de 5,000, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué puede ser que para una persona sean 400 unidades o 5,000 unidades? Definitivamente ahí necesitan una valoración por un especialista. ¿Por qué? Porque pues también la vitamina D no es que uno lo pueda tomar así nada más porque sí, recordando que es una vitamina que sí se almacena en nuestro organismo y si no se tiene cuidado con la condición que la persona presenta o la dosis pudiera llegar a ser inclusive tóxica, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que aquí ese es el punto. Sí, hay que considerar la vitamina D definitivamente, pero yo creo que si se trata de consumirla, es importante que sea con valoración. O sea, no es nada más tomar 400, 800 o 1,200 o 5,000 o 10,000 unidades. Pero si vitamina D, toda la parte de los antioxidantes, como comentamos, ¿no? Entonces la vitamina C también está presente, la vitamina A, todos los polifenoles. ¿Qué dónde los vamos a adquirir? Principalmente, digo, no es que tengan que estar tomando tantos suplementos, al menos que esa persona tenga una condición que previamente se conocía como deficiente, que a lo mejor su alimentación no era tan buena o que el tipo de enfermedad que tenía justo le condicionaba un aumento en el requerimiento de esas vitaminas o estas sustancias, y a lo mejor ahí sí se puede tomar un suplemento, pero lo que tenemos que hacer es comer más frutas y más verduras, que es ahí donde está toda la fuente de vitaminas, polifenoles, y claro que los alimentos de origen animal también nos van a proporcionar vitamina D, vitamina A principalmente, ¿no? Entonces creo que ahí está la clave en el que podamos combinar todos esos alimentos.
Ahí está. dieta. Y miren, para los que son antilácteos, nada más les voy a decir una cosa. La leche es rica en vitamina A y vitamina D también, porque la fortifican generalmente. Entonces, uh-huh. bueno, ese sería un buen alimento para los que la toleran, obviamente, ¿no? Uh-huh. Igual que el yogurt para mí se me hace una maravilla sí. por ser un lácteo fermentado, obviamente sin azúcar, ¿no? Oye, ¿y qué hay de la famosa vitamina C?
La vitamina C, sí, claro, pues es que es un potente antioxidante y definitivamente también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, estas son de estas vitaminas que se han hablado de la importancia en la participación del sistema inmune. Tanto la vitamina C como la vitamina A, todas ellas tienen que ver con esta diferenciación de la generación de linfocitos, ¿no? Que son los que protegen contra nuestro cuerpo. Y sí, tenemos que consumirla. Pero también recordando que la vitamina C, pues sobre todo cuando es por alimentos y no se comen como frescos, también, ¿verdad? Se están oxidando el famoso jugo de naranja. Es mejor comer la fruta entera, en gajos, más que en jugos, ¿no? Digo, sí puede ser una opción, sobre todo en esta recuperación que a veces los pacientes pueden, pues, no tener como el gusto por querer consumir ciertos alimentos, pues a veces es más fácil como en el juguito, pero sí se recomienda que si se va a tomar en jugo, pues que sea inmediato, que sea obviamente natural, que no nos esperemos mucho tiempo desde que se hizo el jugo, y pues sí, no más de un vasito, ¿no? Al día.
Ya, y finalmente, a ver, ¿tú qué opinas de estos? Pues son hierbas y especias que también son ricos algunos en estos antioxidantes de los que nos estás hablando, la inclusión de ellos, ¿no? Como la cúrcuma, incluso por ahí también veía té verde, en fin, como distintas hierbas que se dice que pueden favorecer el estado de estas personas.
Sí, definitivamente todas estas sustancias, ajo, té verde, jengibre, cúrcuma, pimienta, ¿no? El romero, por ejemplo, también tienen propiedades, sustancias bioactivas que tienen propiedades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Entonces, es adecuado, pero mucho ojo, porque aquí también se está popularizando toma el suplemento de arándano, ¿no? Toma el suplemento de té verde, no, porque acuérdense que en un suplemento, no sabemos exactamente a veces la cantidad que se puede extraer de ese polifenol o de esa sustancia, e inclusive ahí está ya de hecho muy bien documentado cómo inclusive el té verde puede llegar a generar problemas a nivel hepático, puede ser tóxico. Entonces, mucho ojo con los suplementos. Aquí lo conveniente es cocinar con la especia, y entonces ahí es más bien esta creatividad que uno pueda tener cocinar, ¿no? A lo mejor sí me voy a hacer una agüita de naranja con jengibre, ¿no? A lo mejor mi pescado le voy a agregar el ajo y el romero, y a las calabacitas le voy a agregar cúrcuma, ¿no? O a mi arroz. Entonces es más utilizar estas especias que aparte van a mejorar el sabor de los alimentos. Se refiere que inclusive estas personas pueden tener todavía problemas en el olfato, y esto hace que no les sepa la comida, ¿no? El olfato trabaja junto con el gusto, y si no hay olfato, generalmente el gusto como que no arranca, no sabe, ¿no? Entonces esto también ayuda a potenciar el sabor de los alimentos, y no solo eso, aparte de que saben rico, pues sí nos están dando un efecto benéfico en nuestro organismo. Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Quizá otra de las cosas que me gustaría mencionar es la consistencia. Sobre todo los pacientes que salen de terapia intensiva y que van a casa pueden experimentar por los problemas de la intubación, problemas en la deglución. Entonces ahí también sería importante que se modificaran un poco las consistencias, ¿no? Que puedan a lo mejor tener consistencias mucho más blanditas. Obviamente tendrían que ser valorados por una prueba de deglución para saber si es seguro, porque eso también pudiera generar hasta problemas de broncoaspiración, ¿no? Pero bueno, generalmente eso se hace a nivel hospitalario y ya se le da la misma recomendación, pero pues también se puede echar mano a veces de algún suplemento de tal cual, algún complemento nutricional, ¿no? O sea, como alguna fórmula polimérica para complementar las calorías, porque los pacientes justo, ¿no? Si todavía tienen problemas con el gusto, tienen problemas como para deglutir o como que están deprimidos por todo lo que pasó, pues tienden a no consumir alimento. Entonces yo creo que eso también es importante, que si presentan alguno de estos síntomas, pues se acerquen a un nutriólogo, sobre todo a saber qué suplemento, qué consistencias son las más adecuadas.
Ahí está, pues ya nos diste bastantes recomendaciones, Gaby, la verdad es que ha sido muy clara. Quizá para cerrar, bueno, lo que tú nos recomiendas es consumo, como debe de ser, con COVID, sin COVID, post-COVID, de verduras y frutas, leguminosas, ¿no? Que son una gran fuente de proteína, fibra, antioxidantes, son un estuche de monería las leguminosas, alimentos de origen animal, ¿no? Uh-huh. Mencionaste que no sean ricos en grasas, es decir, que no tengan grasa visible, ¿no? Vamos a irnos por las carnes más magras. Y también metiste los lácteos, ¿no? Lácteos, si las personas los toleran. Y pues hablaríamos de todo lo que son semillitas, ¿no? Semillitas. Ajá. Y las hierbas y especias de las que platicamos. ¿Es así? Y agua, ¿no? Suficiente agua,
así es. Y por lo menos y sus 2 litros de agua al día para mantenerse bien hidratados y hidratar las mucosas.
Gaby, pues algo más que quieras agregar a toda esta valiosa información.
Es importante que, como lo mencionamos, a veces el paciente pues que sufre de COVID también está enfermo de otras cosas. Entonces es muy importante que haya esta indicación y tratamiento multidisciplinario, que se traten sus enfermedades. Cada recomendación dietética tendrá que ir enfocada también a la enfermedad o al padecimiento que pase el paciente. Y otra muy importante, la actividad física. Justamente como hablábamos de que hay una disminución en la masa muscular, quizá también sea importante que contemplen ver a un rehabilitador físico, ¿no? A un licenciado en fisioterapia, para que les ayude no solo a fortalecer la parte pulmonar, ¿no? Sino también los músculos que quedan ahí débiles. Entonces creo que sí es importante que no solo se miren como, solo el alimento o solo la parte médica, sino que tengan esta parte de rehabilitación, de alimentación, la parte médica y también, ¿por qué no decirlo?, la parte psicológica, porque hace muchos estragos también en esta parte mental de cada uno de los pacientes. Entonces creo que sí, contemplar que la recuperación es interdisciplinaria.
Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Gaby, ¿dónde te pueden encontrar, buscar? No sé si tú das consultas, redes sociales, en fin.
Sí, bueno, por ahora solo son consultas virtuales, pero me pueden encontrar en Facebook como Nutrición, Salud y Vida y en Twitter como Kigabis, con K.
Kigabis, ahí está. Y bueno, pues ya saben que a mí me encuentran como Bien Comer en Instagram y en YouTube. Muchísimas gracias, Gaby, por habernos acompañado y por esta información tan importante.
Gracias, Fer. Muchas gracias por esta invitación.
Dixo presentó
Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.